En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de diferentes tonalidades, y para ello, nuestra primera parada nos va a llevar hasta la Casa de Sorolla, aquí en Madrid.
Casa-museo donde los cuadros estos días cobran vida. Los personajes que inmortalizó el genial pintor salen del lienzo y salen vestidos con sus mejores galas y trajes regionales. Al lado de cada cuadro, un maniquí ataviado de la misma manera que los protagonistas del óleo. Tenemos, por ejemplo, una novia lagarterana, una charra salmantina, una fallera o una bailadora flamenca de 1914, por cierto, que ese traje pertenecía a la bailadora Encarnación López, la argentinita, al que no le falta el mantón ni los volantes.
Con nuestra unidad móvil haremos un repaso por esos trajes típicos de España que, aunque ahora nos parezca imposible, vistieron nuestros pasados pues prácticamente en su día a día. Vamos a visitar la casa del pintor valenciano en la calle General Martínez Campos número 37, aunque en esta mañana también nos vamos a dar un paseo por la Vía Verde de la Gasolina.
Una buena manera de hacer ejercicio para ir bajando los excesos navideños.
Ay, sí,
para afrontar este 2014 más saludable, ¿no? Con ese paseíto diario. Un paseo, además, es sencillo, ¿no? Cortito, de poco más de 3 kilómetros por los distritos de San Blas y Barajas, con paradita además en el Parque del Capricho. Será uno de los contenidos que os iremos acercando en la primera hora de Hoy en Madrid, dentro de nuestro espacio dedicado al mundo de la discapacidad, porque esta vía verde, esta vía de la gasolina, es una ruta accesible.
Y después del paseo, pues paradita para leer la prensa. Hoy el periódico lo vamos a hojear en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, por lo que os imaginaréis que tiene ya unos cuantos años. A lo mejor os suena el nombre de El Sol, porque volvió ese periódico a nuestras vidas en los años 90. Pero nosotros esta mañana vamos a echar un vistazo a la primera edición, al que se publicó en el año 1917.
Apareció el 1 de diciembre, quería informar, pero también hacer caja. Quería tener beneficios, sí, como empresa periodística. Por eso costaba el doble que los demás.
10 céntimos, ¿eh? 10 céntimos de la época, porque solo el papel dicen que le costaba ya más de 5.
Tenía 12 páginas y en ellas no encontrábamos, es decir, no había ni información de toros ni lotería. No nos contaban los números agraciados. Apenas hacía eco de los sucesos.
Poca chicha.
Por lo que se le tachó de intelectual y elitista. En nuestra segunda hora os contaremos más, en una mañana en la que además nos pasaremos por Leganés.
Ya os lo adelantamos, que nos vamos a ir allí a sorprender a la gente del comedor social Paquita Gallego. Los vamos a pillar trabajando, friendo huevos para las comidas que ofrecen a sus usuarios.
Además, ya están recibiendo y nos alegramos los donativos que los vecinos de Leganés han ido depositando las pasadas semanas en el buzón municipal que estaba instalado en el Belén, que estaba ubicado en la Plaza Mayor.
Muchos contenidos, por tanto, esperamos que estéis ahí al otro ladito. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Porque tenemos mucho que contar, porque nos gusta recorrer nuestra Comunidad de Madrid y además eso, hoy que vamos a ir buscándole los colores, pues yo creo que tiene que ser algo bonito. Siempre Madrid tiene diferentes tonos, diferentes matices y aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, nos empeñamos en sacarlos todos.
Es así, además ¿sí? estaremos también por Barajas, ¿no? Para decir adiós, desear buen viaje y sobre todo que vaya muy bien en una aventura que ponen en marcha dos montañeros
¿sí?
Que quieren afrontar un reto solidario y un reto de superación personal.
Son Indalecio y Rosa. A los dos los vamos a conocer, será en torno a las 12:30 aproximadamente de la mañana. Ellos tienen su reto personal, diríamos, porque Indalecio, bueno, pues tiene una parálisis cerebral, uh-huh. Tiene un 65% de minusvalía, de discapacidad en las cuatro extremidades de su cuerpo, y Rosa acaba de superar un cáncer recientemente. Ahora se encuentra bien y eso desde luego es algo que la motiva. Los dos juntos van a subir hasta la Aconcagua.
¿Se van a la Aconcagua?
Sí, sí, sí. A ver, porque ellos ya son montañeros de antes. Sí, se llevan toda la vida escalando montañas, que no es cuestión de que uno diga de repente, hoy voy y me subo yo a la Aconcagua, que hay que tener un fondo y una resistencia. Y bueno, pues en este día van a pasar precisamente por Barajas. Vienen desde Asturias y van a hacer una pequeña escala aquí en Madrid, así que estaremos con ellos.
Además, que ellos han puesto en marcha, han estado recaudando fondos para los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz a través de las ventas solidarias de unas pulseras que podíamos leer en esas pulseras. Yo voy a Aconcagua 2014.
Oye,
las venden al precio de un euro.
Claro, es lo que te iba a decir, que todavía están a la venta,
sí.
Que han estado vendiendo durante todos estos días, durante estas últimas semanas, pero todavía están a la venta y podéis comprarlas. Un solo euro cuestan estas pulseras y la verdad es que vais a ayudar y mucho a esos comedores infantiles de Mensajeros de la Paz. Si buscáramos un color para el libro hoy de nuestra biblioteca, Sergio Rodríguez, tendría que ser el negro mezclado con el rojo, a lo
mucho
mejor.
Amor. Sí, rojo.
Muy
rojo,
buenas.
Rojo. Buenos días, chicos. Pues sí, sí, sí. Bueno, es un libro de vampiros, pero casi sin vampiros, efectivamente.
¿Ah?
Sí, es novedoso. No es como la serie esta, ¿cómo se llama?
La de Crepúsculo.
Crepúsculo, no. El vampiro de Silesia es muy original. Comienza, se traslada en el tiempo 500 años atrás. Un arqueólogo desciende a una cripta de Venecia. Allí encuentra cientos de cadáveres de la peste amontonados y entre ellos el de una mujer que no murió por la peste, sino torturada, salvajemente torturada por la Inquisición, y ahí empieza la trama. Es una novela de mucho, mucho miedo, por supuesto. Se titula, como veis, El vampiro de Silesia. La ha escrito Lorenzo Fernández Bueno, que ya ha estado aquí en otras ocasiones en nuestra biblioteca. Está basada en las investigaciones, en las propias investigaciones del autor sobre los vampiros. Recordamos que Lorenzo forma parte de ese programa histórico La Rosa de los Vientos,
¿sí?
Que tiene muchos adeptos por la noche. Yo preguntaba esta mañana en la redacción quién había estado aquí en esta foto, que es preciosa.
Es preciosa, pero se ve ahí con una niebla que te quedas ahí como un poquito intranquilo. Da esa sensación de cuidado, que a lo mejor hay alguien cerca de
mira,
mí y yo no,
para los lados, mira
claro,
para hacia
no
atrás.
Lo estoy viendo.
Es el puente de Carlos de Praga, desde luego. Gloria me dijo que había estado, un servidor también, pero en vez de praguenses cuando yo estuve...
Juanjo también, levanta
todo,
la mano.
Es verdad, perdón. En vez de praguenses, lo que había era españoles. Estaba lleno de españoles. Vampiros tampoco vi, porque no era la hora.
Hombre, casi mejor no encontrarse con los vampiros, que no nos gustan demasiado.
Un tratamiento muy original, yo lo recomiendo, desde luego, con el sello Minotauro, que además es signo de calidad.
Perfecto. Oye, ¿sabéis por qué se dice lo de que el ajo de alguna manera repele a los vampiros?
Pues ahora mismo no, por el olor, no caigo.
No por el olor, no, tiene una explicación, nos lo contó una vez un día un médico en ese programa que hacíamos en Salud al Día, y a mí me pareció curioso e interesante. El ajo, cuando nosotros lo tomamos, lo que hace es licuar la sangre, ¿vale? La deja como más líquida y más insípida. Por eso, de alguna manera, los vampiros no irían a por la sangre de las personas que han tomado ajo. Prefieren las que no lo han tomado. Okay. ¿Por qué? Porque está la sangre como más sabrosa, como más, que tiene más consistencia.
Más buquet.
Exacto, más buquet.
Más buquet.
Entonces,
como los vinos, claro.
Más que el olor, sería una cuestión de la sangre de este no me sabe a nada.
A paladar queda mucho mejor la que no tiene ajo.
Claro. A mí mi madre me está recomendando el ajo para la tensión.
Oye, el ajo es buenísimo, es uno de esos alimentos que todos deberíamos
natural.
De tener. Sí, nos dicen, es verdad, los especialistas, que los esos ajitos que vienen ya en conserva, ¿no? Que además les han quitado ya la parte esta de dentro, esa pequeña
que no
vaina
pique,
que es la que es además la que hace que después el ajo te repita tanto, ¿vale? Que esa sería ideal, pues para tener una salud de hierro. Así que, oye, a los que os gusten los ajos, bueno, ya sabéis.
Yo de momento no llevo ningún catarro este invierno. Estoy cruzando los dedos. El invierno pasado a estas alturas llevaba como dos gripes. O sea, el ajo a lo mejor tiene que ver.
Puede ser, ¿no?
Podría ser. Y si no, ya sabéis, a tomar mucha vitamina C, a tomar equinacia y a tomar estas hierbas que a todos nos vienen muy bien. Bueno, consejitos de salud que siempre son aceptados.
Lo que dan de hablar, que hablar los vampiros, ¿eh?
¿Sí? ¿Has visto? Sí, sí.
¿Te has dado cuenta?
Hemos ido hasta la medicina.
¿Sí? Claro, claro.
Medicina natural.
Y la cantidad, ¿no? Y la cantidad de historias que generan, de literatura, de películas, ¿verdad? Y mucha afición, ¿no? Mucha gente que sigue las sagas y todo lo que tiene que ver en relación al mundo de los vampiros.
Bueno, pues ahí están esas historias de las que os vamos a hablar. Nosotros nos vamos poniendo en marcha rápidamente y, bueno, pues nos acercamos a esas historias que seguramente os van a parecer muy interesantes, tienen que ver con el mundo de la discapacidad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y poquito a poco, que vamos adelantando, que nos vamos metiendo de lleno en este 2014 y eso sí, vamos recibiendo a aquellos que son habituales en estas secciones. Yo lo digo porque yo todavía no le he deseado feliz año nuevo a Javier Font,
yo lo hice, Sergio. Yo lo hice la semana pasada.
Pero yo no, Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, aunque estemos ya día 9, feliz año.
Feliz año igualmente, feliz año, felices reyes, en fin, feliz de todo.
Todo bien,
¿se
¿no?
¿Se portaron bien los reyes, sí,
todo,
Javier?
Todo bien. Sí, se han portado bien. Yo es que como soy una persona que intento portarme bien, pues parece ser que es algo que contemplan positivamente y que todos los años, bueno, pues me hacen algún regalito, o sea, que bien, bien.
No es que ser bueno al final es positivo, incluso para el lado egoísta, diríamos, de nuestro día a día, porque al final los reyes nos traen cositas.
Sí, claro que sí. Bueno, hay que disfrutar de esta vida y sobre todo lo más importante es intentar ser buena persona y ayudar a los demás.
Cierto.
Es lo principal.
Pues con la ayuda de Javier Font vamos a recorrer en los próximos minutos nuestra comunidad. Nos daremos una vuelta, un paseo por la vía verde accesible de la gasolina. Enseguida la ubicamos en el mapa de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Enseguida os contamos que además esta vía es accesible para todos. Pero antes, Javier, si te parece, nos vamos a Las Rozas, ¿verdad? Porque tenemos que contar que el ayuntamiento de esta localidad ya ha aprobado la puesta en marcha de su Consejo Municipal de la Discapacidad.
Pues así es. Hace unos días la Concejalía de Asuntos Sociales de este municipio, pues en su compromiso por intentar incluir en la sociedad a las personas con discapacidad y al entender una demanda también nuestra, que era importante que se diera como un apoyo sustancial a esa parte de la ciudadanía que conlleva de un apoyo pues diferenciado y especial, de tal manera que podamos contemplar cuáles son las barreras arquitectónicas, cómo las podemos mejorar, cuáles son los programas de inclusión social mejores que puede haber para estas personas puedan incluirse en la sociedad de la mejor manera y de la manera más normalizada. Pues Paula, que es la concejala de este distrito, pues lo vio con muy buena intención y lo han puesto en marcha.
Oye, pues mira qué bien, Paula Gómez Angulo, que es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y muchas gracias. Y bueno, pues aprovecho a felicitar el año a todos vosotros y a Javier.
Igualmente.
Felicidades.
Paula, la verdad es que además una de las cosas bonitas, una de las cosas muy interesantes de este Consejo Municipal de la Discapacidad es sobre todo ese apartado en el cual todo el mundo va a poder participar, que la idea es que hayan demandas, que os cuenten la realidad, que os cuenten dónde, bueno, pues las personas que tienen algún tipo de discapacidad ven el problema para que después se pueda solucionar.
Claro, efectivamente. Nosotros, bueno, esto surge de, bueno, pues también de un acercamiento a las entidades sociales que tienen una gran experiencia en el mundo de la discapacidad, pues, como pues es FAMMA, COFENFE, que preside Javier Font, CERMI, ONCE, y son las personas, bueno, pues que tienen que también asesorar a los responsables públicos de la mejor manera, porque son ellos los que también conocen mucho mejor que nosotros, bueno, pues cómo se pueden abordar ciertas dificultades pues que tienen las personas con discapacidad a la hora de pues su día a día, ¿no? Y bueno, pues fruto de ese convenio, pues también estaba la puesta en marcha de este Consejo de la Discapacidad. y bueno, pues que viene a dar respuesta bueno, pues a las demandas de muchas de las asociaciones, fundaciones que tenemos en nuestro municipio y que trabajan por y para las personas con discapacidad, y que es muy amplio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también, lógicamente, pues un consejo municipal viene a dar voz y participación a todas esas entidades del mundo de la discapacidad.
Recordamos que se aprobaba en el pleno municipal correspondiente al mes de noviembre de 2013. ¿Y ahora qué plazos, qué pasos hay que dar? Paula, ¿cuándo va a estar activo?
Hoy, precisamente, me han pasado, bueno, pues que ya ha sido publicado en el BOCAM. Ajá. Y, bueno, pues a partir del día de hoy se abre un plazo de 30 días para, bueno, pues presentar algún tipo de alegación o modificación al texto que nosotros hemos presentado. Y a partir de ese momento, si no hay ningún tipo de alegación, pues ya estaría en marcha, ya sería oficial ese reglamento, y bueno, pues a partir de ese momento fijar una fecha de convocatoria con todas las entidades y también grupos políticos que también van a estar todos representados en ese Consejo de la Discapacidad.
Hey, ¡qué bien! Estamos, por lo tanto, ya dando los primeros pasos para que todo esto sea una realidad y una realidad además oficial.
Y luego, ¿cómo va a funcionar? Ya comentábamos un poquito, ¿no? Apuntábamos que los ciudadanos, los afectados se pueden poner en contacto, pero un poquito cómo va a ser el funcionamiento, el protocolo.
Bueno, el funcionamiento, el reglamento establece unas funciones. Van a estar representadas todas las entidades sociales del municipio, por una persona, los grupos políticos, cada concejalía de este ayuntamiento, puesto que también no es una, la discapacidad no puede estar solamente ligada a la concejalía de servicios sociales, sino que todas las concejalías están implicadas, puesto que de alguna manera depende el funcionamiento entero de la propia ciudad, ¿no?
Eso es cierto.
Con lo cual, bueno, pues también la representación de todas las concejalías de este municipio, y bueno, pues la periodicidad hemos establecido que sean 3 reuniones anuales y bueno, pues aparte del contacto diario, ¿no? Pero bueno, pues de trabajo y demás para marcarnos objetivos y tener también un cierto plazo para poder cumplirlos, hemos creído oportuno y conveniente, bueno, pues 3 reuniones anuales, ¿no?
Uh-huh. Javier, hay que subrayar, ¿no? Eso que cuenta Paula Gómez Angulo, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas, ¿no? Que la discapacidad no debe ser algo suscrito a una sola concejalía.
Claro.
Efectivamente, es una de las reivindicaciones del tejido asociativo de la discapacidad que bueno, pues que no solamente tiene que estar bajo el paraguas de los servicios sociales, el colectivo al que representamos, sino que también abarca muchas otras áreas. Abarca el deporte, abarca el urbanismo, abarca la formación, el empleo, abarca cualquier otra área donde cualquier persona sin discapacidad está integrada perfectamente y que por tener una discapacidad, pues nosotros no podamos estarlo, ¿no? En ese sentido, yo desde luego quiero dar las gracias a la concejala, a todo el equipo de gobierno y sobre todo también al alcalde, que han tenido esa sensibilidad, porque de otra manera no hubiera sido posible. Es decir, o el equipo de gobierno se cree que nuestras solicitudes son las que son y son porque es para mejorar pues la vida de tantas y tantas personas que vienen en cada municipio, o de otra manera no es posible. Y tenemos que hablar con gente sensible, y yo no es porque esté Paula al teléfono, pero es que ha sido receptiva en todo momento, no solamente ella, todo el equipo de la concejalía, la directora de servicios sociales, en fin, la verdad que ha sido importantísimo el trabajo que se ha llevado a cabo, y sobre todo algo tan importante como es la sensibilidad, y sobre todo más a más, como dicen los catalanes, veremos cómo el fruto que dé este Consejo Municipal será bueno no solamente para nosotros, sino para toda la ciudadanía en general. O sea, que eso es importante.
Que es de lo que se trata, y la verdad es que nosotros nos quedamos con esas palabras de Javier Font y las hacemos extensivas, desde luego que sí, desde la gente de Hoy en Madrid, para Paula Gómez Angulo, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días a todos.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Paula Gómez Angulo.
Por
concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas.
Javier, hemos hablado del caso de Las Rozas, pero yo no sé cómo están otros municipios de la comunidad o cómo están otros distritos de la ciudad de Madrid respecto a estos consejos, ¿no? De este tipo, un consejo de la discapacidad.
Sí.
¿Tenemos, no tenemos, deberían de adherirse más localidades?
Nosotros estamos trabajando para que se vaya cada vez ampliando más el abanico de ayuntamientos que siguen estas buenas prácticas de algunos que ya han dado el paso importante, porque algunos de ellos lo ven como una cuestión que se les puede venir en contra porque la oposición puede utilizarlo para para levantar no sé qué cosas que están ocurriendo en contra de la discapacidad, ¿no? O que podamos utilizarlo para ir en contra del equipo de gobierno. No, no, en absoluto. No, y claro, como ejemplo de buenas prácticas tenemos el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, el que lleva ya algunos años constituidos, del que está dando un fruto importantísimo, del que hemos sacado el primer plan de inclusión social para personas con discapacidad del municipio de Madrid, del que estamos haciendo pues una línea de colaboración importante para hacer algo tan importante como es conocer todos los recursos, por ejemplo, que tiene el Ayuntamiento de Madrid a disposición del colectivo, que de alguna manera pues no todo el mundo lo sabía. En fin, para conocer de más de cerca lo que es la discapacidad, que es algo muy, muy importante. Porque, de verdad, pensar... que muchas veces yo digo, pero hay que ver si todavía la discapacidad es la gran desconocida de todo el territorio de la Comunidad de Madrid, porque es la que nos compete. Y de alguna manera lo que queremos es que la discapacidad se conozca y que las políticas sociales que se llevan a cabo en cada municipio sean las más acertadas y que los recursos que se aplican para ello los más eficaces posibles.
Nos damos un paseíto ahora por la vía verde de la gasolina, que es verdad que muchas veces desconocemos que tenemos esta cantidad de vías, ¿no?, por las que podemos practicar senderismo, por la que podemos disfrutar de una naturaleza diferente.
Claro.
¿Dónde está la vía verde de la gasolina?
Pues mira, nos abrigamos un poquito porque eso sí hará un poquito de fresquito, y son vías, bueno, pues que son vías verdes, que son, por ejemplo, con algunos trazados ferroviarios que están en desuso y que están acondicionados para las prácticas del cicloturismo y el senderismo. Son itinerarios, como digo, accesibles y fáciles de transitar, y bueno, pues ya hay como cerca de 1.700 kilómetros de vías verdes repartidas por toda España, y en Madrid hay una, que es esta, la de gasolina, que es un paseo verde recuperado que une dentro de Madrid los distritos de Barajas y de San Blas.
Ajá.
Estamos hablando de una vía que dispone de una gran zona verde de 400, algo más de 42.000 metros cuadrados, ¿vale? Pues con zonas como plazas de áreas de juegos para niños, deportivos para mayores, zonas ajardinadas, etcétera, etcétera. Es decir, es, digamos, una vía que permite pues atravesar una zona forestal y acceder al histórico parque del Capricho de Madrid. O sea, con lo cual
precioso.
Yo creo que es una zona bonita para ver, natural, que en muchas ocasiones la discapacidad lo demanda también y que, pues, gracias a vosotros, trasladamos para que lo puedan visitar. Ya digo, eso sí, lo único, abrigarse bien, tomar un caldito bien calentito, esas cosas que algo de fresco hace.
Hay que entonar un poquito. Hay que recordar que esa vía verde de la gasolina era un antiguo trazado, como ya apuntaba Javier, ferroviario, por el que Renfe suministraba carburante al aeropuerto de Barajas.
Ah, claro.
Les llevaba el carburante. Dejó de utilizarse en los años 70 y ahora se recuperó esa franja de más de 3 kilómetros que partía en dos los barrios de Ciudad Pegaso y Colonia Fin de Semana en San Blas y Alameda de Osuna en Barajas. Y ahí en Alameda de Osuna, pues el Parque del Capricho.
Claro, y que además del Parque del Capricho, oye, pues tenemos otras zonas, ¿no?, que nos vamos encontrando en esta vía, donde también poder pasar un ratito tranquilo y agradable, porque hay zonas para niños. Tenemos también zonas que además vienen muy bien para personas mayores, ¿no? Estas zonas que se han habilitado para que hagan un poquito de ejercicio, ¿no?
Pues
para que muevan los pies en esos pedales o para que de alguna manera ejerciten los brazos y los hombros.
Sí, digamos que es una vía integral, no solamente para aquellas personas específicas con discapacidad, sino que aquellas, evidentemente, que tengan algún problema de movilidad reducida, que quieran, pues bueno, respirar aire puro, pasarse por una zona y recordar historia, ¿no?, que es lo que al final se ha comentado, ¿no? Por eso el aquello de la vía de la gasolina, ¿no? Pues es importante que también eso lo analicemos, ¿no? Como en un primer momento, pues todo eso se produjo para ese traslado de combustible y que al final, pues con el paso del tiempo hemos evolucionado y se hace de otra manera, ¿no?
Pues nada, una propuesta para ese fin de semana que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina.
Claro. Abrigaditos, como nos ha dicho Javier, esto hay que tenerlo en cuenta. Abrigaditos, que estos días nos está dando,
una tregua, pero esto se acaba.
Sí, dicen que para el fin de semana esto se acaba, así que abrigaditos. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, como siempre, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Y un fuerte abrazo.
Adiós.
10:30 de la mañana, los de Hoy en Madrid salimos enseguida a la calle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Pues nuestra unidad móvil nos está esperando en el Museo de Sorolla, en la Casa Museo del genial pintor valenciano, donde por primera vez, la verdad es que nos vamos a encontrar con una exposición distinta, diferente. Sí. Las obras del autor van a salir, por decirlo de alguna manera, de los cuadros, esos protagonistas, sobre todo esos trajes que portan en esos óleos, y van a ponerse al ladito en unos maniquíes que van a lucir los trajes de la España de principios de siglo, trajes típicos de Castilla, de Valencia, de Huesca, de Andalucía.
Vamos a recordar, vamos a contaros cómo vestían las lagarteranas, las charras salmantinas, las mismas prendas que lucían las protagonistas de los cuadros de Sorolla. Trajes con mucha solera, en una muestra en la que se mezcla el arte del pintor y la tradición popular en forma de esas vestimentas y muchos de sus complementos.
La verdad que sí, como decíamos, allí nos están esperando nuestros compañeros, la unidad móvil de Onda Madrid, de Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días, ¿sabéis desde dónde os estoy hablando este momento?
A ver, a ver.
Bueno, pues lo que en su tiempo fue el dormitorio Sorolla, y las estancias que quedan por detrás fueron los dormitorios de sus hijos. Claro, en principio, pues estás aquí y dices, bueno, pues simplemente estoy en una de las muchas estancias de esta Casa Museo Sorolla. Sorolla, la misma en la que es el comienzo, ¿no? Ese encontrarnos así de primeras con esta exposición denominada Fiesta y Color, una mirada etnográfica de Sorolla, en la que nos encontramos un cuadro de grandes dimensiones con una novia lagarterana que no solamente está en el cuadro, sino que parece que también sale al exterior, precisamente porque justamente al lado aparece también, como si hubiera salido de la escena de esa pintura, aparece también una novia lagarterana, puesto que está el traje y está el maniquí, y a partir de ahí nos vamos encontrando con los maniquíes y con los vestidos que portan justamente los mismos que aparecen en las obras del propio Sorolla. Pero no estoy sola, porque conmigo está Consuelo Luca de Tena, que es la directora de esta Casa Museo. Buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando precisamente de esa sensación en la que parece que esos personajes del cuadro cobran vida y salen, porque vemos los maniquíes con trajes que son muy, muy parecidos a los que aparecen en la obra.
No, no solo son parecidos, es que en muchos casos son el mismo traje.
Ajá.
Porque Sorolla, para hacer este gigantesco encargo que le hizo la Hispanic Society para decorar la gran biblioteca con esos paneles enormes que tenían que representar las distintas regiones de España con sus trajes típicos, sus costumbres más características, pues Sorolla lo que hizo fue viajar por toda España documentándose bien y pintando pintando las escenas directamente del natural. Como pintar del natural, lógicamente, es muy trabajoso y hay que aguantar el sol, el frío, el viento, la lluvia, etcétera, etcétera. Sorolla lo que hacía era comprar los vestidos con los que posaban estas personas para terminar luego en el estudio los detalles, porque como podréis ver, estos vestidos son vestidos riquísimos, son vestidos de ceremonia en general, son vestidos o de fiesta o de novia, ¿no?, de ocasiones especiales, y son vestidos, digamos, muy, 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 muy decorados, que no se pueden pintar en un minuto, a pesar de que Sorolla era un pintor súper rápido, pero son trajes muy complicados, cada uno puede tener 15 o 20 piezas, luego además toda la joyería que llevan encima, y sobre todo son de una extraordinaria riqueza, porque lógicamente eran las ocasiones en las que los habitantes de determinados pueblos pues lucían lo mejor que tenían, ¿no? Y estos trajes se transmitían de madres a hijas, padres a hijos, y en cada generación se iban enriqueciendo con nuevas joyas, con nuevos bordados, etcétera. Sí.
Claro, estamos hablando, Consuelo menciona la riqueza que tienen estos trajes, y es que habría que verlos cómo están realizados, con una cantidad de brocados, con puntillas de plata, con sedas, con filigranas, las faldas, que en muchos de los casos son manteos superpuestos. Empezamos, por ejemplo, por esa novia lagarterana, que, bueno, la verdad es que impresionante, tanto este como el resto, ¿no?
Sí, sí, sí. El de novia lagarterana es quizá de los más bonitos, de los más ricos, ¿no? Es un traje que tiene tal cantidad de enaguas y de cosas superpuestas que hay toda una ceremonia para vestir a la novia. Por ejemplo, en el Museo del Traje se puede ver un vídeo en el que se viste a una novia, y entonces son una falda sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? Luego llevan todas las faldas, todo se cosía a mano, ¿no? Luego se le ponían sus aplicaciones de cintas bordadas, que algunas eran españolas y otras serían de importación porque se llamaban Londres esas cintas, ¿no? Otras eran de encaje español metálico, muy característico, y se le añadía una joyería muy, muy peculiar, generalmente muy aparatosa, ¿no?, que suele ser de plata sobre dorada, tal, decir, no es un tipo de joyería que tenga piedras preciosas o cosas particularmente valiosas, pero sí lo que son es muy, muy vistosas y grandes, muy visibles. En algunos casos son peculiares, por ejemplo, la novia lagarterana lleva lo que se llama un ramo de novia, que es esa joya que lleva en el pecho, que es como un ramo de flores, hecha toda con laminitas metálicas, con tela, con cosas bordadas y tal.
Y le ocupa todo el lateral del pecho, hay que decir.
Todo el lateral del pecho, pero si te fijas, este vestido es exactamente el mismo que está en el cuadro. Es el que Sorolla compró. La mayor parte de este vestido se conservaba en la familia con Sorolla, que lo ha donado ahora a la Fundación Museo Sorolla, y por eso hemos podido recomponer todos estos conjuntos que estaban, digamos, un poco repartidos entre el museo y la familia, y ahora se han podido reconstruir, y realmente es la primera vez que se muestran así.
Bueno, pues desde luego que todo un lujo que no hay que perderse, porque solamente hemos mencionado, pues digamos que la primera figura con la que nos encontramos nada más entrar, como decía yo, en este que fue antaño dormitorio Sorolla, pero por ejemplo, continuamos viendo los maniquíes y nos encontramos, y por cierto, Consuelo ha mencionado, ¿no?, esos complementos que llaman tanto la atención, y que en el caso de esta novia de la alberca nos encontramos con que está cubierta de collares y de brazaleras que van desde el cuello hasta casi más abajo de la cadera.
Sí. Son tremendos. Casi todas estas joyas tienen unas simbologías religiosas. Si te fijas, verás que hay figuritas de santos, reliquias, crucifijos, virgencitas de plata. Es decir, tienen un sentido religioso y protector. Son casi como amuletos en muchos casos, ¿no? Y estas joyas se iban acumulando en la familia a lo largo de las generaciones, y en los momentos de ceremonia, lógicamente, se ponían todos encima. Claro, realmente a mí me recuerdan mucho, concretamente este, que es el traje de vistas, que se llama el traje de vistas de la alberca, que es un traje de ceremonia, pues me recuerda a esos mantos riquísimos de las vírgenes con las que normalmente se decoran las imágenes en las iglesias, ¿no? Es un tipo de traje muy rígido, muy, muy rico, muy pesado, ¿no?, que apenas permite el movimiento, pero que convierte a la figura casi en una especie de icono, ¿no? Es una imagen de gran riqueza y que infunde mucho respeto.
Habría que ver, porque aquí vemos solamente los trajes, claro, están puestos en maniquíes, pero habría que ver ese proceso en el que se le pone a la mujer en cuestión, y además lo tiene que lucir, sobre todo cuando hablamos de que algunos de ellos pesan unos cuantos kilos. Hay uno que es desde luego precioso a la vista, parece más sencillo en el sentido de que tienen menos volúmenes esas mantas de la falda. Sin embargo, cada brocado es como para no perdérselo, y es que al fin y al cabo es un traje de charra salmantina que lo lució ni más ni menos que la Chata.
Sí, exactamente. Es decir, este es un traje hecho ex profeso para regalo, ¿no? De hecho, cuando Sorolla fue a la zona de Salamanca buscando los trajes charros, que eran famosos, le costó muchísimo encontrarlos, porque ya no los vestían, la gente ya se había estaba perdiendo esa tradición, y Sorolla se quejaba continuamente en todo este viaje que le hizo por toda España de que le costaba mucho encontrar las prendas auténticas y tal, y a veces cuando los quería comprar le pedían cifras entonces exorbitantes, ¿no? De hecho, cuando estuvo en Salamanca, él se alojó en la finca de Villar de Álamos, que era propiedad de la familia de ganaderos Pérez Tabernero, una muy conocida familia, y ellos le ayudaron y le buscaron los trajes y le buscaron los modelos para que él pudiera pintarlos, ¿no? Pero este traje, que no es del museo, en este caso es del Museo del Traje, es uno que se hizo ex profeso para regalar, ¿no? De manera que no es un traje que hubiera sido usado en una familia y tal, sino que es un traje ya hecho en un momento en que la tradición está terminando, pero todavía se conservan todas esas habilidades de bordado, de confección, etcétera, y se hace como regalo particularmente lujoso y especial, ¿no?
Estamos hablando de una infanta.
Sí, exactamente. Es decir, que es una pieza muy excepcional.
Bueno, pues pieza excepcional este traje de charra, que en su momento fue de la infanta Isabel de Borbón, conocida como la Chata, como también piezas excepcionales casi todas, pero por ejemplo, mencionar la que vemos ahí al fondo, que es un traje de fallera y que en este caso fue de la propia hija de Sorolla.
Exactamente. No es un traje, digamos, de fallera, es un traje de labradora valenciana, un traje rico de labradora valenciana. Evidentemente no es que las labradoras valencianas fueran así a la huerta.
Un poco complicado, para ir a la huerta, sí.
Un traje de fiesta, ¿no? Es un traje de fiesta y, claro, en Valencia hay una tradición sedera riquísima, ¿no? Y entonces estos trajes se hacían de unas sedas bordadas maravillosas. Es una tradición que ha pervivido en Valencia y que fue una de sus industrias principales, ¿no? Y este traje ya fue hecho, digamos, ex profeso para... Es decir, este traje ya no es un traje...